Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio. Bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio organizado o conducido por el equipo Marfil, quien les habla el día de hoy, Valquiria, y rodeada en la mesa de trabajo con unos compañeros que ahora me acompañan todos los lunes y todos los viernes, un equipo maravilloso y con unos invitados que me tienen enamorada, me tienen feliz. Cristian, buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes, oyente de la mesa de trabajo. Hoy es viernes.
Sí.
Me encanta. Viernes, fin de semana. Mi compañero dice que está acabado. Pero no, con toda la actitud.
Eso se debe a que ya casi se acaba este semestre.
No, ya eso. Todavía estamos en la mitad. Estamos en lo mejor.
No, ya quiero que se acabe.
Todavía estamos en lo mejor. Todavía falta para que se acabe. Pues bienvenidos a todos nuestros oyentes en esta mañana que nos escuchan. Y pues nada, a la expectativa de lo que va a pasar hoy.
Así es. Y saludo también a Nicolás, que está triste, pero vamos a subirle la energía, ¿cierto?
Bueno,
sí.
Buenos días a todos, a mis compañeros, a la audiencia, sí, también a nuestros invitados. Pues hoy, yo creo que acabé molido de toda la semana, de pronto sea por eso.
Estuvo quizás, una semana pesada.
Sí, pero hay esperanza de adelantar los ánimos, ¿no?
Pues, claro que sí. Además, siento que cuando llega un viernes es la posibilidad de uno como que renovar esas energías y llegar al lunes ya con ganas de octubre, otro mes, un mes menos.
Sí, ya casi acaba.
O sea, siento que dentro de poco va a escuchar en las emisoras la música de diciembre.
No, la verdad es que desde ya.
Sí,
ya empezamos con arbolito de Navidad que siempre florece los 24.
Mejor dicho, creo que me gusta porque hemos estado como renovando también nosotros acá las fuerzas en lo que son los micrófonos del puente y cada vez estamos como más entusiasmados, como con más ganas de nuevos proyectos y de nuevos temas que hemos planteado desde nuestras experiencias y desde nuestras ganas de vivir y de conocer más cosas. Y por eso dijimos que teníamos que traer a estos invitados el día de hoy. ¿Qué crees que va a pasar hoy aquí en cabina, Cristian?
¿Qué creo que va a pasar? Música, vamos a desbordar música por todo este escenario.
¿Y por qué música?
Porque me encanta y porque lo estoy viendo.
Ah, porque
lo estoy viendo.
Bueno, pues resulta que veníamos hablando durante toda la semana de aquellas organizaciones, de aquellas personas que con sus acciones transforman su vida y la vida de los demás de alguna manera. Entonces, teníamos el lunes unos personajes que se llaman Contra la Rosca, entonces buscaban como romper todo ese esquema de la política y ayudar a diferentes comunidades de invasión, a campesinos. Entonces, bastante interesante. ¿Qué más tuvimos el martes y el miércoles?
Esta semana tuvimos, vino aquí un representante del movimiento LGTBI a mostrarnos desde su parte de la salud pública cómo él interviene y cómo hacer para cambiar esos chips de prejuicios y de violencia y todo lo que pasa con esta comunidad. Entonces fue muy interesante esta semana. Fue algo de lo que nosotros vivimos acá.
Exacto. Y pues hoy dijimos, bueno, hemos hablado como de gente que está directamente haciendo, no sé, comunidades de diálogo, trabajos manuales, trabajos de huertas, pero también pensamos y consideramos y estamos seguros que la música es uno de los principales medios de transformación. O sea, de hecho a veces uno va en el Transmilenio súper cansado y se conecta a sus audífonos y se desconecta de la realidad y del mundo. O sea, a mí me pasa que yo para escribir un documento necesito música, ¿sí? O sea, si me siento en un lugar solo, biblioteca, no, la información no me fluye. ¿A ti qué te pasa con la música, Nico?
Bueno, depende de lo que vaya a hacer. De hecho, la música a mí me motiva, me anima a hacer diversas actividades. por ejemplo, en lo académico, ¿verdad? Que tú hablas de que con música escribes y con música funcionas en lo académico. Yo para ciertos temas necesito música. Por ejemplo, ahora que he estado escribiendo sobre el tema de lo afrocolombiano, necesito inspirarme, uh-huh. ¿sí? Y lo que me inspira es la salsa.
La salsa.
Entonces, por ese lado.
Pues, es que esa música te como que te fluye en las venas, ¿no?
Exacto.
O sea, yo creo que cada vez que siento salsa, pienso en Nicolás porque, mira, ve.
Exacto. El Valle del Cauca.
El Valle del Cauca presente. Ajá. Bueno, resulta que los invitados que nos acompañan el día de hoy es una fundación para las artes. Ellos son Margus y lo que buscan, o bueno, mejor dicho, es que para que sigo yo hablando, sí tenemos aquí a nada más y nada menos que a Gabriel, que forma parte de esta organización, es como uno de los profesores, se dedica actualmente a hacer un montón de cosas. Y bueno, voy a decir como un poco lo que él hace, como para darle una súper entrada. Él inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional, también es profesor, estudió violonchelo. Violonchelo. Sí, violonchelo. Es que a mí me falla ahí un poco la... ¿Cómo se llama eso?
La pronunciación.
Es licenciado en teoría y solfeo del conservatorio. Uy, no, es muy difícil. Mejor dicho, es que yo le voy a dar paso
mejor
a él.
Mejor que
él
se presente.
Sí, porque es que a mí aquí me invitaron a conducir el programa, pero no me dijeron que tenía que venir preparada en italiano, en francés, en alemán, mejor dicho. Gabriel, bienvenido a los micrófonos del Puente.
Muchas gracias. Buenos días para todos. Me gusta mucho el ambiente que manejan en el programa. Y pues muchas gracias por habernos invitado.
No, a ustedes de verdad por haber aceptado nuestra invitación. Pero antes de que hablemos de todos tus estudios y tu trayectoria, ¿qué le gusta hacer a Gabriel? ¿Cuál es su plato preferido? ¿Cuál es su música preferida?
Uy, a ver. Pues realmente a mí me gusta mi trabajo. ¿Sí? Es lo que me gusta hacer. Digamos que no lo considero en ese sentido un trabajo, porque lo disfruto mucho. Disfruto mucho enseñar, dirigir la fundación, estar con los jóvenes, con los niños. Tratar de transmitir este mensaje a todo el que me quiera escuchar, es lo que realmente me gusta hacer. ¿Qué música escucho? Eso sí es una pregunta bien interesante, porque creo que escucho de todo. Yo soy músico de formación clásica, pero por ejemplo, si me preguntas qué escucho en mi carro cuando voy, escucho de todo. Escucho Shakira, escucho Carranga, escucho salsa. Escucho
variadito, de todo. O sea, una rocola.
Creo que lo que menos escucho es música clásica.
Ve, mira que yo me he dado cuenta de eso, y es que los músicos muchas veces no están como en su línea, sino se van por otros tipos de música, por otros géneros, reggaetón, balada, pop, y eso es chévere, porque creo que los músicos deben conocer de todo, además que tiene una composición bastante compleja todos los otros géneros, ¿no?
Sí, también es porque la música clásica es mi trabajo, entonces... Exacto. Digamos que casi todo el día estoy en las clases y en los ensayos, pues haciendo música clásica. Entonces, seguir escuchando música clásica como que no, ¿sí? Como que uno quiere salirse un poco de
esa zona de confort.
Sí, y explorar otras cosas, y la música pues es diversión también, ¿no? Entonces hay cosas que escucho que me divierten mucho. Como la música clásica es más como el trabajo.
El trabajo. Sí. Bueno, y les cuento que Gabriel viene acompañado de dos personas, mejor dicho, que desde que llegaron yo dije, tienen una energía.
Valquiria quedó enamorada.
Estoy enamorada.
Ay, sí, qué lindo.
De hecho, creo que voy a pedir que me cambien de aquí y me voy para Margus. Bueno, voy a presentar uno de ellos, él se llama Nicolás, como nuestro compañero también que siempre nos acompaña. Bienvenido a los micrófonos del Puente, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Pues muy bien, aquí esperando dar lo mejor para todo el público.
¿Por qué viniste? Mejor dicho, ¿qué te dijo Gabriel para que vinieras?
Pues es una entrevista justamente para Margus, la Fundación de la Escuela de Música de Cámara de Bogotá, que lleva una larga y muy hermosa, personalmente viéndolo, trabajo hacia sectores vulnerables, personas que necesitan de la música como para seguir avanzando en el camino.
Perfecto, Nicolás, pues de verdad bienvenido y ya, mejor dicho, es que les tenemos preparado una sorpresa que no se las voy a decir todavía porque eso va a salir.
¿Qué pienso yo? Él no es mucho de hablar. Sí, pero de interpretar.
Total, total. Sé que le digo a Cristian que tiene que aprender a tocar porque es que así como toca Nicolás, Dios mío. Bueno, y por el otro lado tenemos a Jihan. Bienvenida a los micrófonos del Puente.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy, no sé, en este viernes?
Pues comenzó un día un poco difícil por los trancones y pues es un poco pesado la ciudad, pero ya recuperé energías y me siento bien hoy aquí.
Bueno, y además les cuento que desde que veníamos hablando esta mañana nos impactó porque ese nombre impacta, ¿no? O sea, casi ni lo puedo pronunciar. Además que cuéntanos un poco cómo es que era el otro nombre que tenías.
Faicheli.
O sea, mejor dicho, ya no necesitaría seudónimo ni nada cuando esté por allá en las grandes tarimas de la música. Bueno, Jihan, cuéntanos cuántos años tienes, qué te gusta hacer.
Tengo 18 años y me encanta mucho la música, hacer deportes, estar con mis amigos, todo eso.
¿Y por qué llegas a la Fundación Margus?
Fue por medio de una beca que ofrecía la fundación junto con una señora llamada Carolina Borja y decía que era para músicos como chelistas, violinistas o violistas que quisieran que fueran afro y tuvieran un nivel básico. Se le paga una beca en la fundación y pues afortunadamente me la gané.
O sea, ¿tú antes de entrar a la fundación ya tenías algún acercamiento al instrumento?
Sí, por medio de batuta. Estaba okay. En la fila.
¿Y ya cuánto tiempo llevas formando parte de la fundación?
De la fundación, 2 años.
¿Y la beca todavía está vigente o por cuánto tiempo era la beca?
Pues sí, todavía es renovable dependiendo del rendimiento.
Ah, ok, ya entiendo. ¿Y Nicolás, también llegaste a la fundación por ese mismo proceso o cómo fue el proceso?
Pues la verdad fue un poco distinto. Yo venía como a Bogotá con intenciones de estudiar música, específicamente profesional. Me fui al Conservatorio de Música Nacional, de la Nacional, y me recomendaron la Academia de Margus para hacer el preparatorio, para presentarme a la Nacional y poder pasar.
Ok, ¿y te estás preparando para poderte presentar o ya te presentaste?
Ya tuve el examen de admisión este semestre, también el examen de guitarra y eso, estamos esperando resultados.
Yo creo.
Estamos cruzando dedos para ver si pasa.
¿Tú qué crees, Cris?
Pero es que es duro, yo tengo muchos amigos músicos y varios de ellos se han presentado a... Por ejemplo, a mí me han dicho que la Nacional para Música es muy heavy, es muy duro, tesa. Sí, claro. Y es durísimo entrar ahí, entonces la preparación, o sea, uno ya tiene que ser músico para entrar ahí.
Y de los mejores.
Entonces, me parece una oportunidad, o sea, le estás apuntando muy alto y esa es la idea, ¿no? Para salir adelante. Por ejemplo, ¿cuál es tu sueño?
Pues a mí siempre me ha gustado hacer música mía, como propia, como crear de un lienzo ahí en blanco, algo que pues puede durar mucho tiempo en la historia. Siempre me ha gustado ver eso, entonces espero como poder componer más adelante.
¿Te visiones en tarimas con mucha gente, con un grupo?
Más o menos.
¿Más o menos?
Más o menos.
¿Y tú, Jihad, cuál es tu sueño?
Pues mi sueño por ahora es como llegar en lo que haga a destacarme y ser la mejor. Pero hay sueños que también mueven a que eso se haga realidad. Por ejemplo, ayudar a la gente me gusta mucho y a los animales me gustaría tener mucho una fundación que se trate de recoger todos los animales que sean de la calle y poder ayudarlos y tengan una familia más que los adopte.
Ah, ok, esa sería una pregunta interesante. ¿Cómo desde la música tú puedes hacer todo esto, todo ese sueño?
Pues como quiero destacarme y ser la mejor, entonces espero pues los conciertos que haga sean para recaudar fondos para esas fundaciones que apoye y mi fundación que tenga.
A mí me parece interesante algo que dice Jihad y es el ayudar a otros. Y es que el arte, ¿sí?, no puede entrar en esa dinámica de competencia agresiva, ¿sí?, sino que debe servir, ¿sí?, servir socialmente. Entonces me parece muy, muy acertado lo que dice.
Bueno, digamos que ahí entro yo a preguntarle a Gabriel y es, siento que has hecho muchas cosas bonitas por la vida de otras personas, pero durante todo este tiempo creo que has cumplido muchos de tus sueños. ¿Aún te quedan sueños por cumplir? ¿Y cuáles serían esos sueños?
Uy, Dios mío. Pues mira, yo creo que ahorita, pues, en la edad en la que estoy, lo que creo que es mi sueño es como tratar de vivir cada día mejor que el día anterior. Creo que ese es mi único sueño, como llegar al final así, porque hay muchos obstáculos en el camino, porque tú te encuentras día a día con enormes dificultades, pero creo que sí, que si logro pasar cada día mejor, pues voy cumpliendo muchas metas. Entonces no tengo como una idea de ponerme un sueño a largo plazo, sino lo que voy viviendo, lo que voy viviendo a diario en el trabajo, en la familia, en mi vida cotidiana, digamos.
Ok, bueno, quiero hacer una pregunta y es, Nicolás y... se me olvidó el nombre.
Jihad.
Ah, va a hacer una plana a ver si se me queda. Porque, ¿tú solamente tocas la guitarra, Nicolás, o tocas otro instrumento?
En general, cuerdas pulsadas, requinto, bandola y piano.
¿Y tú, Jihad?
Pues, como vengo del Chocó y toda esa cosa, he venido tocando desde pequeña, por ejemplo, la marimba, los xilófonos, los instrumentos de vientos que se ven mucho en la chirimía, por ejemplo, el saxofón. Uh-huh. Y pues antes del chelo tocaba la guitarra y cuando lo toqué ya me enamoré y solo es el chelo.
Solo es el chelo. ¿Sí? ¿Uno se puede entonces enamorar de un instrumento?
Sí.
¿Completamente?
Completamente.
¿Tú también dices lo mismo?
Totalmente.
Bueno, ¿y tú, Cristian?
Yo me enamoré de mi propio instrumento, de mi voz. Yo no canto bonito, pero lo hago con todo el corazón.
Eso es lo importante.
Bueno, esa es la actitud, ¿no? Admite que no lo hace tan bien, pero pues... ¿Y tú, Nico?
Pues ahí sí me corchaste.
O sea, ni la voz ni ningún instrumento.
Nada de eso, no. Bueno, sí, el marcador será, el marcador como docente, ¿no?
Es un instrumento muy bueno, ¿no?
Y es un instrumento efectivo. Depende cómo se use también, ¿no?
También.
¿Qué intención se le dé?
Sí. Bueno, son las 11 de la mañana, 20 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos porque vamos a preparar todo en cabina para escuchar cómo se han enamorado estos dos personajes de su guitarra y de su violonchelo.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. ¿Que no podría con todo a la vez? Claro que sí. ¿Que no valía la pena convertirme en desarrollador? Por supuesto que sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
La innovación, el emprendimiento, el marketing, las finanzas y sobre todo el papel empresarial en la construcción de la paz se tomarán la Semana Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, sede principal. Participe del 2 al 7 de octubre en Bogotá. Semana Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto. Uniminuto, vigilada Ministerio de Educación.
El Festival del Terror de Salitre Mágico viene recargado con 6 casas del terror, zombies, fobias, monstruos y atracciones de alto impacto. Del 29 de septiembre al 4 de noviembre. No intentes huir porque escapar es imposible. FestivalDelTerror.com.
Te juro que lo mejor de todo lo que me ha sucedido.
¿Qué tal, amigos de Uniminuto Radio? Los saluda Jairo Parra Zafra.
Por tus caminos Colombia me llevarás.
Los quiero invitar a disfrutar de nuestra música colombiana en un programa que nos hará sentir orgullosos de nuestro folclore.
Subiendo la corriente con chinchorro y atarra.
Colombiano canta colombiano. Todos los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana. Aquí, por los 1430 del AM de Uniminuto Radio.
¿Por qué tanta maldad si nos queremos? ¿Por qué tanta injusticia en nuestros pueblos?
Colombiano canta colombiano. Un programa con sabor a patria.
Y dentro del corazón somos tan buenos.
Que la cosa está así, que intentemos construir una nueva.
En el puente, estamos dialogando.
Listo, muy bien. Seguimos aquí en el puente un espacio de diálogo, encuentro y creatividad. Y a esta hora voy a saludar a un compañero que, mejor dicho, vamos a darle la bienvenida porque creo que los micrófonos ya estaban olvidando su voz. Víctor, bienvenido.
Muchas gracias, Valky, y a todos ustedes, compañeros de la mesa de trabajo, Nico, Cristian, y a los grandes invitados de la Fundación Margus en el día de hoy. Ya se me olvidaba dónde quedaba la emisora y cómo era que estaba organizada la mesa de trabajo de este programa.
Sí, yo me di cuenta porque yo dije, algo le pasó.
He tomado fotos para recordarlo y tenerlo muy claro.
Bueno, y cuéntanos cómo ha estado tu semana, tu mes, todo el tiempo el que año, has estado lejos sí. de nosotros.
Realmente extrañando mucho el puente, extrañando mucho este espacio. Ha habido unos días de bastante actividad académica y pues por eso me excuso con los oyentes y con toda la audiencia de 1430. Siempre muy pendiente del puente, siempre escuchándolo, siempre ahí. Además sé que han estado en muy buenas manos. Yo los escucho a Valkyria, a Cristian, a Nicolás y digo, no, pero ya no hace falta que el profesor venga al puente porque ya estos chicos lo hacen muy bien. Así que les agradezco que estén al frente y pues estoy aquí para acompañar y además para disfrutar de la música que vamos a tener en vivo porque estamos con una fundación que además de tener un trabajo musical, tiene un trabajo social, que es un poco el tema que el puente ha estado rastreando esa semana y cómo hay prácticas sociales, cómo hay proyectos que tienen que ver con comunidad. Me llama la atención un aspecto, Valky, quiero aprovechar que estoy aquí al lado del director para hacer una pregunta, y es que yo leo un poco en toda la orientación que tiene la fundación y ellos hacen una referencia muy importante hacia población que tiene alguna condición de marginalidad, inclusión. Ellos señalan que no quieren tener ningún tipo de marginalidad hacia personas que sufren por condiciones sociales, físicas, intelectuales, y llevándolos al beneficio del arte y despertando la sensibilidad y la conciencia social de los artistas. Así que yo quiero preguntarle al maestro Gabriel, ¿cómo pueden participar las personas en condición, por ejemplo, de discapacidad física o intelectual? Si ustedes tienen alguna experiencia en las que hayan trabajado con otro tipo de poblaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el trabajo con la población afro y está muy bien, y con otro tipo de jóvenes en condiciones, por ejemplo, de desplazamiento y demás. Pero estas situaciones que uno dice no son tan fáciles para llegar a la música, una condición de discapacidad, por ejemplo, de orden intelectual o física, ¿han tenido experiencias, los han vinculado a la fundación y cuáles han sido los trabajos?
Sí, claro que sí. Digamos, hemos tenido varias experiencias. Actualmente, por ejemplo, trabajamos con unos niños que tienen discapacidad cognitiva leve. Lo que se está haciendo con ellos ahorita es un coro, inicialmente, como empezando el proceso, y después pensamos pues llevarle los instrumentos para ver qué se puede hacer, ¿no? Con cuáles niños se puede trabajar la parte instrumental. También hemos tenido experiencias con niños, por ejemplo, enfermos. En una época trabajábamos con el Hospital de la Misericordia en el pabellón de oncología. Entonces íbamos todos los sábados a hacer talleres de música para los niños que están allí. Cuando un niño está en esta condición, pasa muchísimo tiempo en el hospital, meses, años incluso. Entonces se vuelve como su casa y nosotros íbamos allí pues a llevarles un poco estas bondades del arte, y pues no, digamos que no es un trabajo fácil en la parte musical cuando hay estas dificultades de los niños, pero es hermoso porque realmente se ve lo que la música puede hacer más allá de entretener o de gustar, ¿no? Yo estoy convencido de que la música es un regalo que Dios le dio a la humanidad, y que todavía no entendemos de qué se trata, todavía no. O sea, nos quedamos como en la parte de lo bonita que es y del placer que nos provoca, pero yo estoy convencido de que es mucho más que eso. Es una cosa que llega a ser un misterio incluso. Muchos filósofos han indagado acerca de lo que es la música y no logran como encuadrarla en una definición precisa, ¿no? Porque abarca muchos campos más allá del sonido organizado, digamos. Entonces, cuando uno ve los resultados que la música hace en el alma de la persona, en su cuerpo, en su actitud, ¿no? Se da cuenta de que hay algo más allá de simplemente el entretenimiento y el placer.
Pues yo quisiera ir un poquito más allá. Yo quisiera seguir esa línea que usted nos sugiere, y es si la música da algo más allá, si la música propicia algo más que entretenimiento, que es lastimosamente en donde más encasillado, y uno ve muchas personas entretenidas con la música, de pronto otras conectadas en las emociones, conectadas con los sentimientos, entonces aquella música que de pronto te mueve las pasiones y entonces tomas un aguardiente con ella y te desahogas, uno ve tantas experiencias. Pero me gustaría seguir esta lógica que nos propone Gabriel, considerando que la música da algo más que entretenimiento, y saber en los invitados de hoy, la música, ¿qué les ha aportado? ¿Qué te ha dado la música a tu vida, a tu experiencia? ¿Qué le regala a usted? No usted que le regala a ella, sino la música, ¿qué le regala a usted? Entonces, no sé, quisiera comenzar por Valquiria, porque sé que también es música, ¿no? Y ella, como ha estado ponchándolos a todos y diciéndoles, Valquiria, por ejemplo, en su caso, ¿la música qué le ha dado?
Bueno, la música me ha dado libertad. Sí, siento que me ha dado la oportunidad como de despegar de esa zona de confort en la que estaba, porque yo siempre decía como, ay, sí, yo sueño con ser cantante y no sé qué, pero tampoco nunca hacía nada por meterme y arriesgarme. Entonces siento que me da libertad, siento que me da alas para seguir volando y siento que me permite enseñar, porque yo soy yo estudio licenciatura en pedagogía infantil, entonces soy como cantarle a los niños, enseñarle música a los niños, me parece maravilloso, y siento que la música es de las mejores formas para conectar y para transmitir algo.
O sea que la música como que aviva también su vocación pedagógica,
totalmente,
su vocación de docente.
Sí.
Le permite configurar su vocación. Nicolás, no Nicolás Soto, sino Nicolás, nuestro invitado, ¿qué le da a usted la música?
Bueno, pues en general es como una sensación de calma, pero ya como que se transforma a que uno se vuelve más receptivo, más sensitivo a ciertas cosas, como que de cierta manera te vuelve más humano.
Qué más, bien.
Sí, y en general es un vínculo que me imagino que durará toda la vida. Y que desde el momento en que empecé como ya a ser más ameno a él, o sea, más compatible con la música, por decirlo así, pues mi vida ha cambiado de totalmente de vuelta.
Qué bello además la expresión que usted ha utilizado, la música lo hace más humano. Me parece de resaltar esa afirmación, porque si bien somos humanos, a veces actuamos como inhumanos.
Sí,
y la música humaniza, valga la redundancia, ¿no? Humaniza la humanidad. Qué curioso y qué bella expresión. Yihab, a usted, ¿la música qué le aporta, qué le da?
Alegría, amor, familia, amigos, sueños, todo.
Es vida en general.
Vida.
Amigos, qué bonito, familia. Además que la... Me permite decírselo al aire, la cultura afro tiene una particularidad con el tema familia. Es muy fuerte, los que tenemos la oportunidad de descender también y hacer parte de familias afro, podemos decir que eso significa mucho, porque es vínculo, es raza, es piel, somos hermanos, somos primos, y eso es bien particular en la cultura.
Sí.
¿Y eso lo siente usted con la música?
Sí, por ejemplo, eso que dices, familia, uno... Ahorita que lo pienso bien, uno cuando está con alguien y es muy cercano a uno, le dice tío, primo, mi hermano, así. Entonces ya ahorita tengo más claro, así como tú lo dices, es cierto.
Es curioso, hay gente, yo tengo la ventaja también de ser de familia que tiene toda una historia afro, y yo soy de los que llamo primos a los primos primeros, segundos, terceros, es decir, los primos de mis primos, todos son primos para mí. Y van a la familia y todo el mundo, hola primo, y todos somos primos, ¿no? Y es bien bello porque es la sangre, es la relación que tenemos, que nos conecta, y la música nos aviva esas relaciones. Bueno, pues aquí estamos muy ansiosos, Valquiria, usted dirá cuándo, usted manda, para escuchar estas voces, y bueno, más que las voces, los instrumentos que tienen aquí, además grandísimos instrumentos como el violonchelo y como la guitarra.
Vale. Así es, Víctor. Bueno, voy a darle entonces paso al violonchelo para que nos deleite, ¿sí? Y escuchemos a ver qué nos transmite, y luego escuchamos cómo se llama la canción y qué nos generó a cada uno el sentir estas cuerdas. ¿Listo? Cuando quieras, Dante. ¿Escuchas? Sí. No, tranquila, tranquila. Pero un aplauso al menos porque necesitamos motivar a Yandy. ¿Listo? ¿De nuevo? Listo, dale, tranquila.
Demasiado bello, bello diría yo.
Es una, y además, qué mejor expresión para referirnos al arte que belleza, que lo bello. Yo veía a Yihad, quisiera que nos contara un poco sobre lo que vive, sobre lo que piensa, sobre lo que siente cuando tiene ese instrumento en sus manos y tiene que sacarle música a ese cuerpo tan grande del violonchelo. Yihad, descríbanos un poco todo lo que pasa por su mente mientras usted interpreta, porque además yo la vi ahora como un poco preocupada, no sé, ¿qué pasaba?
Pues uno siente un poco de nervios, demasiado siempre, y eso lo detiene mucho. También siente como entregarlo todo, pero hay una parte que casi no lo deja, y pues también me está dando cuenta de algo que pasaba con el arco.
¿Tiene algún problema técnico el arco o qué?
Sí, se me pasó de echarle color.
Ah, ok, bueno, pues no lo sabíamos, no. Si no me cuenta no me entero.
Yo tampoco.
Pero ok, y en esa experiencia entonces de hacerle música, ¿qué siente? Normalmente usted se traslada a la imaginación, ¿qué video se mete en la cabeza mientras está interpretando el instrumento?
Pues hay unas cosas que uno siente pero no logra expresar, y pues mi madre me dice mucho, me explica mucho, ella sí lo entiende, sí lo pinta. Ella me dice, no piense en cómo las estaciones cambian o una brocha pasa sutilmente su pincelada y así. O sea, lo describe demasiado bien. En cambio, para expresarlo tiene que uno entenderlo también bastante.
Qué lindo eso. Yo creo que los músicos tienen un don excepcional de poder jugar con la imaginación, con los sentimientos, darle movimiento, darle sonido a todo eso que significa la interpretación. Valquiria, ¿qué más nos quiere regalar usted en este programa?
No, yo siento que es eso, cuando tú te logras conectar con el instrumento te empieza a transportar a algún lugar. Creo que mientras sonaban las cuerdas, cada uno se iba imaginando algo. Yo en unos momentos sentía como cuando es una película como de terror, y en otros me sentía como si estuviera volando, y pensé mucho en las estaciones, cuando las mencionaste pensé mucho como en que somos personas cambiantes, y cada tonada siento que te permite a ti mover alguna fibra de tu corazón por allá, más o menos así fue como lo que sentí, Víctor.
Qué bello. Bueno, tenemos más instrumentos.
Así es, vamos a escuchar entonces a Nicolás. No sé si quieres presentar antes lo que nos vas a tocar.
Claro que sí, voy a interpretar Un día de noviembre del compositor cubano Leo Braur.
Listo, entonces escuchemos.
Thank you.
¡Bravísimo! Bueno, ¿cómo te sentiste, Nicolás?
Bien, muy bien, muchas gracias.
No sé si Víctor y mis compañeros se dieron cuenta, pero y a nuestros oyentes, todo el tiempo, bueno, como el 80% mantuvo sus ojos cerrados.
Así es. Tenía la misma observación.
O sea, eso me llamó mucho la atención porque yo le comentaba ahora a Gabriel que cuando yo intento tocar el charango, yo tengo que estar mirando qué acordes estoy tocando. Y ya es tanta la conexión que tiene con su guitarra que no necesita estar pendiente de en qué traste está poniendo sus dedos, sino interpreta. Me encanta. Ah.
Qué bello, Nicolás. Que usted también, lo mismo que Valquiria subraya, yo también lo veía y lo veía con mucha admiración y quería como meterme en su mente para saber qué es lo que estaba pasando, por dónde está volando, qué es lo que está pensando. Porque además los ojos cerrados y el movimiento de cejas como que me hace pensar que algo se está creando mientras lo interpreta. Cuéntenos usted un poco qué es lo que sucede.
Bueno, pues yo creería que en el momento en que cualquier músico interpreta un instrumento, dicen por ahí la expresión, ocurren fuegos artificiales en la cabeza. Porque es justamente estar pensando en la técnica, en que la cuerda, el dedo, pero si te quedas ahí va a sonar muy mecánico. Entonces es como también intentar sentir hacia dónde va la música, un fraseo, de cierta manera estás hablando con el instrumento, entonces sí, hay que conectarse mucho más.
Es un diálogo con el instrumento.
Hay que conectarse exactamente con el instrumento.
A mí me evocó algo de nostalgia esta interpretación, sí. No sé si les pasó a los demás compañeros, sí, pero me evocaba eso, como que el corazón lo estaban tocando.
Creo que allá. Cuando compuso esto Leo Brauer estaba un poco despechado, algo así.
Es fuerte, sí, ¿verdad?
Melancólico.
Sí, hay una carga emocional muy fuerte.
Seguramente.
Por ejemplo, Cristian estaba con los ojos por allá. Cristian, ¿usted para dónde se fue?
Ay, yo estaba lejos.
Lejos. Yo lo vi
no,
con los ojos
es
perdidos.
Que, pues personalmente, a mí me gusta mucho el tema de la música y esto, escuchar esto es muy bello para mí. Y yo no, yo lo sentí triste, pero no del todo tan triste, pero entonces me estaba transportando a momentos de mi vida, me llevó a momentos en mi vida y esa fue mi mirada perdida. Estaba pensando en cuando yo era niño, lo que pasó ayer. Bueno, muchísimas no sigamos, cosas.
Ya, nostalgia, total nostalgia.
Sí, entonces, pero a mí me llena, me gusta y sentir esa interpretación es muy lindo, como dice Valquiria, muy lindo. Y no sé, eso estaba pensando en ese momento.
Qué bonito.
Sí, no sé, digamos, yo pensaba en cuál sería la letra de la canción. O sea, estuve pensando mucho en qué diría, ¿sí? Y yo también, o sea, en un momento pensé, yo dije, si tuviéramos media hora más para seguir escuchándolo, yo creo que terminaba llorando, porque me movía el corazón por allá, como, ¿qué es esto? Ah.
Nicolás Soto, si usted le tuviera que poner un nombre a esa interpretación, ¿usted cómo llamaría a esta interpretación?
Yo le pondría nostalgia.
Nostalgia.
Nostalgia, cuando Nicolás tocaba el instrumento, yo pensaba, ahí el alma se conecta con el instrumento, o sea, hay una plena conexión. Y lo que interpretaba me generaba como sí, nostalgia por ese pasado que ya no es, ¿sí? Por la gente que ya no está. Eso es lo que me generó la música.
Pues qué bonito todo lo que la música provoca y genera. Yo quisiera que Gabriel nos contara ¿Cómo es la, además de toda la experiencia de formación, yo creo que uno como papá tiene una sensación, y no sé si le pasa a Gabriel con sus hijos estudiantes, y es como la sensación de lo logré, ¿no? La sensación del deber cumplido, de ya están en otro momento, han hecho un camino de formación, entraron con unas ciertas características, muchas veces dificultades en orden social, como es lo que persigue la fundación. ¿En qué momento del proceso ustedes identifican que lo cumplieron, que lo lograron? ¿Y qué pasa con el estudiante en ese momento? ¿Ya ustedes lo entregan a otra institución? ¿El estudiante pasa a otro nivel? Sí, me pregunto, ¿cómo es, cuál llega ese momento final de sentir que ya se cumplió el proceso?
Bueno, pues hay algunos muchachos que sí, pues los que siguen la formación musical, los que van a ser músicos profesionales, pues van a las universidades. Hay otros que siguen el camino de la música, digamos, más popular, que no, de pronto no requiere la formación profesional de un conservatorio, y hay otros que eligen otros caminos. Lo que sí veo yo, o sea, yo tengo alumnos de como de la primera tanda de la fundación, que ahora ya tienen familias, hijos que trabajan con la música, y lo que yo veo es que no se alejan, es decir, siempre vienen, siempre nos llaman, siempre incluso nos traen a sus hijos. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, niños pequeños que son hijos de alumnos que tuvimos en algún momento. Entonces sigue habiendo un vínculo muy, muy familiar entre los muchachos y la fundación. De hecho, por ejemplo, la beca que mencionaba Jihan, ella habló de Carolina Borja. Carolina Borja es una exalumna de la fundación, de la escuela. Ella empezó a estudiar el cello, después fue a la Universidad Central, se graduó de chelista, luego fue a los Estados Unidos, se ganó una beca para estudiar en los Estados Unidos, y un día llegó a la escuela y nos dijo: yo quiero hacer una beca para afrodescendientes, y quiero hacerla aquí, porque esta es mi casa. Entonces ella es quien patrocina ahora, desde los Estados Unidos, a Jihan. Entonces creo que ahí, no sé, la respuesta a tu pregunta es que no hemos encontrado ese punto de quiebre en donde
soltamos. Eso no termina.
Donde soltamos a los muchachos, no.
Eso continúa.
Continúa
siempre. Es un proceso. A propósito de lo que usted dice de los apoyos, y señala lo de Carolina, si un oyente o una entidad quisiera apoyar las iniciativas que ustedes hacen de músicos, de formar, de trabajar, ¿qué deben hacer? ¿Con quién se deben comunicar?
Pues pueden comunicarse conmigo. El número telefónico de la fundación es 295-8382. Nosotros recibimos distintos tipos de apoyo. Recibimos instrumentos musicales, también trabajo voluntario, también digamos ideas, muchas veces, ¿no? Que alguien llega con una idea y dice: bueno, a mí me parece que si hacen esto puede funcionar mejor. Y obviamente pues también dinero, porque los programas de la fundación cuestan muchísimo.
¿Cuántos estudiantes hay en este momento?
Contando, son más o menos como unos 320, wow, más o menos.
Bueno, pues ahí está Valquiria y Mesa de Trabajo, las características, los datos de la fundación que nos acompaña el día de hoy, que nos provoca además toda una práctica de lo que significa el arte, de lo que significa hacer música. Para la gente que está animada, para los papás que nos escuchan, para la gente que quiere que sus hijos estén participando de esos procesos, ¿hay alguna condición especial? ¿El niño tiene que tener alguna característica para que empiece a formarse en los caminos de la música, o esto es al alcance de todos?
Pues no, condición no hay. La fundación tiene una escuela de música regular donde los chicos van, estudian, pagan una matrícula. Que digamos que la escuela nos sirve para sostener toda la parte social, ¿sí? Entonces digamos que una manera también de apoyar pues es ingresando a la escuela. pero la gran mayoría de los niños, que son más o menos 240, 260, que son niños de población vulnerable, ellos no pagan nada por la instrucción musical. Entonces digamos que hay distintos, un poco como tú leías hace un momento acerca del objeto misional, no hay discriminación, tratamos de que no haya discriminación en la fundación, entonces no solamente el querer hacer música.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias a Nicolás, no pude con el nombre,
Jihad.
Por habernos acompañado en este día de viernes, muchísimas gracias por habernos compartido un poco de lo que ustedes hacen. De verdad nos vamos con muchas ganas de seguir hablando de música, de saber qué transmite cada una de esas cuerdas. Anhelamos de todo corazón que Nicolás entre en el Conservatorio de la Nacional y en unos años sea él quien esté aquí liderando lo que es Margús. Los dejo con una frase muy importante que es: la música te lleva a ese mundo mágico, es donde eres libre de ser y de sentir. Muchísimas gracias a Cristian, a Nicolás y a todos nuestros oyentes, y feliz de haber podido tener nuevamente a nuestro conductor oficial Víctor Rojas. Esto ha sido todo por hoy y los dejamos con toda la información de Colombia y del mundo. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hasta aquí transitamos en El Puente.